Muchas gracias, Nieves Herrero. Gracias, queridos compañeros de Madrid Directo. Estamos en, ofreciendo la rueda de prensa del alcalde de la capital de España, José Luis Martínez Almeida, la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y seguimos escuchando y entramos ya en tiempo del enfoque, en tiempo de información.
Seguras para que tanto los ciudadanos como sus empleados tengan unas prácticas que eviten el contagio. Pero, mientras tanto, nada más por nuestra parte. El turismo, lo que vamos a hacer, hoy mismo hemos estado en una reunión con el secretario general de la Organización Mundial del Turismo para que Madrid sea, a futuro, una región segura, que dé seguridad, como la damos en otros muchos aspectos. Y para eso estudiaremos medidas que trasladaremos al Gobierno de España para proteger Barajas, teniendo en cuenta que es la puerta de entrada de millones de personas y probablemente del propio virus en el mes de febrero, de marzo, no sabemos, ¿no? Por eso lo que vamos a pedir es estudiar con la Organización Mundial del Turismo protocolos de, por ejemplo, cámaras térmicas, ver si al final puede haber a futuro un pasaporte COVID, seguros de viajes, todo esto lo vamos a estudiar. Y, mientras tanto, lo que sí que vamos a hacer es fomentar el turismo de interior dentro de la propia Comunidad de Madrid, porque tenemos mucha naturaleza, tenemos patrimonio, grandes pueblos, y sí que queremos que, por lo menos, el turismo de interior avance y también entre comunidades autónomas.
Es el turno ahora para formular su pregunta de Javier Bañuelos, de la cadena SER. Adelante, Javier.
¿Qué tal? Buenos días, presidenta. Buenos días, alcalde. Tenía dos preguntas para la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Quería saber si la decisión del Ministerio de Sanidad de permitir que Madrid pueda pasar a la fase 1, si cree que se han adoptado criterios técnicos o políticos para dar ese paso. Y también la segunda cuestión que le quería plantear: el ministro de Sanidad esta mañana ha dicho que entre una fase y otra deben pasar al menos 14 días. Quería preguntarle si eso significa que Madrid al menos no pedirá el paso a la fase 2 en 2 semanas. Gracias.
Muy bien, muchas gracias. Desconocemos si los motivos son técnicos o políticos. Nosotros tenemos claro que teníamos motivos técnicos para pedir el pase de fase ya la semana pasada y la anterior. No tuvimos informe en esa semana. En la pasada ya conocen ustedes todo lo que sucedió y en esta misma ocasión es igual. No obstante, nosotros hemos presentado unos índices cada vez mejores y cada semana lo serán, tanto de PCRs como de técnicos de salud, los llamados rastreadores, pero que son técnicos de salud, del refuerzo de profesionales para tanto la primaria como para el personal sanitario que va a seguir al frente del COVID, por lo menos durante unos meses. Nosotros estamos cumpliendo y la decisión sí que nos gustaría que se pudiera cotejar con otras comunidades autónomas, que se supiera quién está detrás de estos equipos de expertos, porque es interesante y creo que además es necesario que por salud democrática conozcamos quién decide por 7 millones de personas unas cuestiones tan importantes. Con respecto a lo de esperar, efectivamente, nosotros somos los primeros que estamos comprometidos con la cautela, con la responsabilidad y con ir probando esta primera fase para ver si todos los ciudadanos siguen las indicaciones que les hemos transmitido. No tenemos ninguna prisa porque no queremos dar pasos en falso, pero sí que estudiaremos la posibilidad de ofrecer al Ministerio alternativas, como por ejemplo lo que explicaba anteriormente sobre los centros comerciales, por ser unos entornos que para nosotros son seguros y que crean muchísimo empleo en la Comunidad de Madrid y que ahora mismo están cerrados con el consiguiente daño económico.
La siguiente pregunta la formula Marta Belver, del diario El Mundo.
Hola, buenas tardes. Presidenta, quería preguntarle de sus palabras de Tuzco que no va a pedir Madrid el pase anticipado a la fase 2 de desescalada. Y también quería preguntarle, en caso contrario, como estaba usted esbozando ahora, aparte de apertura de centros comerciales, ¿qué otras medidas de flexibilización se pedirían si no se solicita ese pase a la fase 2? Adelante, por favor. Gracias.
Muchas gracias. No vamos a solicitar por ahora este pase a la fase 2, pero en algunas fases hemos visto adelantos que son interesantes para nosotros. Estaría, por ejemplo, lo de los centros comerciales al 40%. Y en la fase 3 he encontrado algo que creo que ya se está aplicando y que creo que es interesante, que es poner en marcha protocolos de reincorporación presencial en las empresas, si hay un horario escalonado, que de hecho ya hay algunas que lo están realizando. Creo que sería bueno ahondar en esto. Y el turismo activo y de naturaleza Bueno, esto es una opinión personal que creo que es mejor que la Consejería de Sanidad valore, pero creo que, bueno, son cuestiones que se pueden estudiar. Pero sobre todo la importante es esta que digo, tanto del comercio en superficies de más de 400 metros cuadrados como la de las empresas para que vayan aplicando medidas escalonadas de trabajo, aplicándose y combinándose con el teletrabajo, porque tenemos un problema económico que a nadie se nos escapa y por eso creo que es el momento de que los pasos que se den siempre estén enfocados a lo mismo, a crear empleo, a que las personas recuperen pronto su vida, a evitar la pérdida masiva de empresas, porque si no, la situación a la que nos vemos abocados será insostenible. Pero por ahora, cautela. Vamos a ver cómo avanza Madrid en estas dos semanas y después ya valoraremos la siguiente fase.
Es el turno ahora de María López. En tu rótulo no viene en qué medio trabajas, así que dinos cuál es tu medio y adelante con tu pregunta, María.
Hola, muchas gracias, Agencia EFE. Yo quería preguntar cómo marchan las contrataciones de los rastreadores que nos han anunciado, cuántas han realizado hasta ahora o más o menos cómo está yendo este proceso. Y querría preguntar también cómo se va a controlar en los grandes parques de Madrid que no se produzcan aglomeraciones, si va a haber controles de aforo, si va a haber refuerzo de la policía o cómo se va a hacer. Gracias.
Muchas gracias. Nosotros nos hemos comprometido a seguir contratando por los próximos meses, al menos hasta el mes de diciembre, al refuerzo de 10.000 profesionales que han formado parte de estos equipos frente al COVID. Además, tenemos ahora las próximas contrataciones de 650 profesionales para primaria, pero todavía no han acabado los residentes del MIR y hay 330 pendientes. En cuanto puedan, ya se incorporarán.
En relación con la segunda de las cuestiones, la mejor fórmula de control es la responsabilidad individual de los madrileños, en este caso, cuando vayan por cualquiera de esos grandes parques. Obviamente, nosotros no podemos poner un agente de policía municipal en cada esquina de esos grandes parques ni en cada lugar donde se encuentren los madrileños o donde se puedan producir aglomeraciones. Sí vamos a establecer controles, sí vamos a establecer presencia de la policía municipal, como no puede ser de otra manera, pero seamos realistas. Somos una ciudad de 3.300.000 personas, donde superficies de las dimensiones del Retiro, de Casa de Campo, de Madrid Río, del Parque Juan Carlos I, no son susceptibles de un control masivo por parte de la policía municipal. Esta es una de las razones que nosotros entendíamos adecuadas para no abrirlos precisamente durante la fase cero, la capacidad de control de las situaciones que pudieran darse. Por tanto, como digo, la Policía Municipal va a estar presente, la Policía Municipal no puede estar en cada rincón de todos estos grandes parques de la Ciudad de Madrid y por eso la mejor forma de controlar es la responsabilidad individual de todos y cada uno de nosotros.
El siguiente en formular su pregunta es Luis de Vega, del diario El País. Adelante, Luis, te escuchamos. No está Luis de Vega, así que saltamos a Jaime Adrada, de La Brújula del Norte. Jaime, te escuchamos.
Hola, buenas tardes, presidenta. Buenas tardes, alcalde. Buenas tardes, compañeros. Dos preguntas, una para cada uno. La primera para la presidenta. ¿Les queda un poco esa sensación de que, mencionado el recurso, se haya servido esto para que desde el Ministerio de Sanidad se dé el visto bueno con un poco más de rapidez? Y para el alcalde, hablaba ahora de la policía local, de la intervención de la policía local. Visto lo que ha sucedido en Barcelona en estos últimos días, ¿no debería intensificarse un poquito la actividad de la policía local apoyada por la Policía Nacional para que esto fuera controlable y que no se nos vaya de las manos el asunto? Muchas gracias.
Muchas gracias, Jaime. No lo sé. En realidad es que en este sentido nos falta información, pero yo me quedo con lo positivo y es que pasamos de fase y que estamos preparados para ello. Espero que no sea una razón política sino técnica. Es algo que seguiré pidiendo. Lo haré con la semana anterior, la pasada y esta. Quiero conocer los criterios técnicos que nos han avalado pasar de fase, dónde están estos expertos y cómo están las demás comunidades autónomas. Eso lo voy a seguir pidiendo. Me veo la obligación de pedir transparencia porque estamos decidiendo por 7 millones de personas. Pero, en todo caso, creo que es una decisión que es muy positiva, que los ciudadanos necesitaban ya. y que nos va a ayudar sin duda a parar la sangría de empleos que estábamos perdiendo por miles y que evidentemente esto no podía seguir así. No creo, no sé si serán unas cuestiones políticas o no. Yo solo espero que en las siguientes reuniones pues vayamos avanzando con cautela y escuchando a la Consejería de Sanidad cuando le dice al Ministerio que estamos preparados.
En relación con la actuación de la Policía Municipal, somos conscientes de que se han producido determinadas escenas en otras ciudades como consecuencia de la apertura de grandes parques o incluso de la apertura de playas, que lo que ha determinado es que se hayan producido aglomeraciones en las cuales, desde luego, no se respetaba la distancia social. Por tanto, aquí en este punto creo que tenemos que decir que la Policía Municipal ha hecho un trabajo extraordinario a lo largo de todos estos meses. Felicitar a todos los agentes de la Policía Municipal de la Ciudad de Madrid. Por poner un ejemplo, solo en el primer día de Semana Santa se pusieron controles en 182 puntos de entrada y salida de la Ciudad de Madrid para conseguir garantizar el confinamiento. Esto es una muestra del esfuerzo continuo que se ha llevado a cabo y, por tanto, creo que no hay que decirle a la Policía Municipal, si se me permite, que intensifique su actividad, sino precisamente que siga realizando la misma actividad y con el mismo nivel de eficacia que ha realizado en estos dos meses, donde ha estado 24 horas al día, 7 días a la semana en la calle, tratando de garantizar que se cumpliera el estado de alarma. Aparte de que la policía va a seguir actuando exactamente en la misma línea de trabajo, con la profesionalidad que les caracteriza, también nosotros entendemos que aquí hay dos factores que van a ayudar a que no se produzcan esas aglomeraciones, se mantenga esa distancia social. En primer lugar, la responsabilidad de cada uno de nosotros en saber lo que nos va en juego, que no se produzca ningún tipo de paso atrás, y creo que los madrileños están concienciados. Y en segundo lugar, también las medidas de seguridad y la conducta de cada uno, como llevar mascarillas, lavarse frecuentemente las manos, que puede evitar que en caso de que hubiera alguna situación puntual de aglomeramiento, pues se pueda producir algún tipo de contagio. Teniendo en cuenta todos esos factores, entendemos que procede, dada el pase de la fase 0 a la fase 1, con las suficientes garantías, poder abrir las grandes zonas verdes de la Ciudad de Madrid.
Quedan dos periodistas por preguntar. Volvemos a intentarlo de nuevo con Luis de Vega, del diario El País.
Buenas tardes. Quería, por favor, si me pueden contestar ambos, tanto el alcalde como la presidenta. ¿Cómo es posible que en estos más de dos meses de estado de alarma hayamos visto un ambiente tan diferente en el ayuntamiento y en la comunidad de la relación que han mantenido tanto el gobierno regional como el municipal con sus respectivas oposiciones? Gracias.
No sé, yo no puedo comparar. Yo sé cómo ha sido la mía con el Gobierno de España, teniendo en cuenta que en el momento que asumen el mando único, a mí como comunidad autónoma me entorpece en la toma de muchísimas de mis decisiones. Yo tengo la competencia, además, de la sanidad, y cuando empezó el estado de alarma y empezamos con las videoconferencias con el presidente del Gobierno, en la primera, por ejemplo, le manifesté todo mi apoyo a la hora de tomar esta decisión, sobre todo teniendo en cuenta que algunos partidos independentistas iban a darle más de un quebradero de cabeza y yo entendía que esto era una acción conjunta de país. Según fueron pasando las reuniones, yo le fui solicitando material sanitario que no me proporcionaban, iba solicitándoles también recursos económicos a tal efecto, tampoco, y después, evidentemente, por estas cuestiones, evidentemente hemos tenido una serie de fricciones porque la relación de la Comunidad de Madrid con el Gobierno de España es distinta a la de los ayuntamientos. En mi caso, ha sido por ahí. Yo siempre que he tenido que alzar la voz, ha sido en defensa de mis administrados, porque consideraba que necesitaba una serie de cuestiones. Material para mis profesionales sanitarios, que en la mayoría de las ocasiones se lo hemos proporcionado nosotros, yendo solos a comprar en los mercados internacionales. Y luego también porque, evidentemente, la relación entre partidos no ha ayudado mucho. A mí el señor Simancas, muchos políticos del Partido Socialista me han acusado directamente de las muertes. Este partido me ha llevado en algunas ocasiones a través de alcaldes a tribunales. Han hecho campañas de desprestigio. Evidentemente, esto no ha ayudado mucho. Pero, en todo caso, creo que lo importante hoy es que damos un paso hacia adelante, que los madrileños van a poder disfrutar de una libertad que, evidentemente, por una cuestión sanitaria antes no tenían, pero que era básica y por la que también he peleado en estas semanas, porque de no hacerlo hubiera dejado pasar por alto cuestiones básicas de un Estado de Derecho, como es la transparencia o la objetividad en el cambio de las fases. pero yo creo que básicamente se resume en esto. También en estas videoconferencias de los domingos, que no han sido pocas, he emitido una larga lista de propuestas que además han servido, creo, para que otras comunidades y el propio Gobierno de España también tomara medidas, como hacer obligatorio el uso de las mascarillas, en su momento el cierre de las peluquerías y de los colegios, más adelante las tasas aeroportuarias para los aviones con material sanitario y así un sinfín de propuestas en materia de turismo, de vivienda. Es normal que por la relación directa entre autonomías con el presidente del Gobierno estas fricciones se produzcan.
Coincido con el diagnóstico que ha hecho la presidenta al respecto y lo que puedo hablar en el caso del Ayuntamiento de Madrid es que hemos tenido una oposición en la que al margen de discrepancias que ha habido y de críticas que nos han podido plantear, desde luego lo que en ningún momento es han utilizado formas del tipo hay que buscar cualquier fórmula para acabar con el Gobierno de la Comunidad de Madrid y para acabar con el mandato de Isabel Díaz Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid. Esta ha sido una fórmula utilizada por fuerzas de la oposición y además expresada en público a lo largo de todo este tiempo, en el que por otra parte también estaremos en que ha habido un cierto señalamiento de la Comunidad de Madrid. Primero fueron que si había habido recortes sanitarios y por eso era culpa de la Comunidad de Madrid, incluso Adriana Lastra desde la tribuna del Congreso de los Diputados señaló directamente al Gobierno de la Comunidad de Madrid, incluso Pedro Sánchez desde la tribuna del Congreso de los Diputados en un momento en el que se exigía lealtad mutua señaló al Gobierno de la Comunidad de Madrid. No voy a comentar porque se califican por sí solas las declaraciones el otro día de Rafael Simancas, donde directamente venía a imputar a la situación en España el número de muertos que había habido en la Comunidad de Madrid. Por otra parte, creo que el nivel de agresividad de la oposición en el ámbito de la Comunidad de Madrid lo podemos comparar fácilmente con el nivel de agresividad en el Ayuntamiento de Madrid. E insisto, esto no quiere decir que en el Ayuntamiento de Madrid no haya habido críticas. No quiere decir que en el Ayuntamiento de Madrid los grupos de la oposición en determinados momentos no hayan discrepado de nuestras decisiones. Pero lo que sí quiere decir es que en ningún momento los grupos de la oposición han planteado que hubiera que cambiar el Gobierno del Ayuntamiento de Madrid en medio de esta pandemia, como sí se ha planteado por parte de grupos de la oposición en la Asamblea de Madrid o de partidos que soportan a esos grupos parlamentarios en el ámbito nacional. Por tanto, coincido con el diagnóstico de la presidenta de la Comunidad de Madrid y sí un matiz, además, y es que es cierto que en el Ayuntamiento de Madrid, quizás por la cercanía de las competencias que nosotros tenemos con los ciudadanos, por la sencillez, si se me apura, de las competencias que nosotros tenemos, pues es más difícil que se puedan dar determinadas diferencias en respecto de ciertas políticas que sí se dan en el ámbito de una administración como la regional.
Pues es el turno ahora de Ángel Sánchez, de Crónica Norte. Es el último periodista que plantea su pregunta. Adelante, Ángel, te escuchamos.
Buenas tardes a todos. Presidenta, aunque han estado comentándolo a lo largo de la rueda de prensa sobre el asunto del turismo interior y de las situaciones que se pueden producir en la fase 1, la Comunidad de Madrid y la propia Región de Madrid no es una provincia cualquiera, ya que tiene muchos millones de habitantes. Y estoy casi seguro, o estamos todos casi seguros, que cuando lleguen los fines de semana de la fase 1, que nos imaginamos por lo que han comentado que serán dos fines de semana, muchos madrileños de la capital y de la zona urbana saldrán a las zonas de la sierra, a los pueblos de alrededor, a pasear, a respirar el aire, como es lógico, por otro lado. Y hay muchísima preocupación en estas localidades por el control que pueda existir para que no se repitan imágenes como las que estamos viendo en Barcelona o como las que se vieron al principio de la pandemia. Mi pregunta es la siguiente. ¿Han estado ustedes reunidos con la delegación del Gobierno para ver cómo se puede reforzar a nivel policial, a nivel de controles, a nivel de llevar algún tipo de control por si acaso se producen estas posibles avalanchas ante una provincia con un tamaño correspondiente y muchísimos millones de habitantes? Y por otro lado, que se lo trasladé al vicepresidente la semana pasada, redundando en este tema, existe un problema y en que no se puede practicar senderismo en esos mismos lugares. Es decir, en toda España, en la fase 1, no se puede practicar el senderismo, con lo cual la gente tiene que permanecer en esas localidades que muchas veces no llegan a veces ni a 1.000 ni a 100 habitantes.
Efectivamente, mira, la fase 3 es cuando se permitirá por parte del Gobierno de la Nación el turismo activo y de naturaleza. Para entonces Estimo que estaremos a mediados del mes de junio, prácticamente en julio. Ya para entonces habremos visto la evolución de la epidemia. Por eso queremos que sea un cambio de fase paulatino, pausado, para ir viendo cómo evoluciona. En todo caso, ya desde la segunda fase los ciudadanos se pueden mover por la provincia y pueden ir a sus segundas viviendas. Nosotros no lo podemos impedir, son sus propiedades, es su casa. Y en muchos casos también, efectivamente, habrá turismo rural que sin duda necesitarán los propietarios de esos hoteles y de esas casas rurales. Luego, lo importante no es quedarse, si nos quedamos eternamente encerrados, es cuando evidentemente no va a haber un virus de ningún tipo. No se trata de eso, se trata de avanzar con precaución, guardando las distancias. Hay que tener en cuenta que nosotros ya no somos los mismos que en el mes de febrero y de marzo, que no sabíamos nada de este virus y que lo íbamos propagando de unos a otros, porque el virus viaja a través de las personas y lo hacíamos de manera masiva con total desconocimiento. Ahora vamos a extremar las precauciones con la higiene en todos los establecimientos, con las mascarillas, con los hidrogeles. Ya tenemos un conocimiento del mismo. Hay muchos municipios de otras provincias que ya están recibiendo ciudadanos porque han evolucionado con las fases y no ha habido repuntes. El repunte puede estar en cualquier sitio. Y por eso lo que quiero recordar a los ciudadanos es que a partir del lunes pueden, por ejemplo, estar 10 personas en una vivienda. Eso me parece muy preocupante. Si no tenemos en cuenta que si visitamos a una persona, por ejemplo, mayor y no cuidamos los gestos de cariño, la distancia con ellos, las mascarillas, etcétera, sí que les podemos hacer un daño severo. Entonces, esto puede ocurrir en cualquier lugar, pero la Administración no puede estar en todos los ámbitos, en todos los rincones de las viviendas de la gente. Las personas tienen que aprender que se tienen que cuidar a sí mismos, que con estas medidas no tiene por qué pasar nada. Y lo que haremos para este verano son protocolos de extremar la seguridad, de informar a todos los ciudadanos en las zonas rurales. Vamos a estar encima de ello. De hecho, desde la Consejería de Administración Local ya se están estudiando planes con turismo. Luego no los dejaremos a su suerte, pero es inevitable que la vida evolucione, que estos pueblos reciban gente y los ciudadanos tienen derecho a vivir en su otra casa, a viajar por la Comunidad de Madrid del mismo modo que todos los ciudadanos del resto de los municipios, de los otros 178, querrán venir en algún momento a su capital a comprar, a moverse. Todo es seguridad, hacerlo con cabeza, con sensatez y dándonos cuenta de que los vulnerables están en una parada de un autobús, en el metro o en una vivienda o en una terraza y les podemos hacer daño si nos relajamos. Esto no ha pasado, todavía hay muchos fallecidos, ayer fallecieron 13 personas. En una situación normal nos parecería una barbaridad, no nos podemos acostumbrar a estas cifras. Luego, el virus sigue, pero tenemos que aprender a convivir con él porque la vida sigue también.
Discúlpeme, presidenta, pero ¿la delegación del Gobierno le ha planteado usted alguna propuesta respecto de este tema, de tener más control en las zonas donde se pueden ir todos esos visitantes?
No, pero en el momento en el que la circulación es libre por la Comunidad de Madrid, no podrá tampoco decir nada. Solo si, por ejemplo, existe un brote específico en un municipio, puede la delegación de Gobierno decidir bloquear el municipio y el movimiento entre él y los de alrededor, por ejemplo, en una situación de ese tipo. Pero en el momento en el que la circulación es libre por el territorio, poco puede decir, entiendo. No obstante, hablaremos evidentemente y pondremos todas las medidas que tenemos a nuestro alcance para procurar que los ciudadanos de Madrid puedan tener un verano relativamente tranquilo, porque creo que también los meses que han pasado pues han sido muy duros.
8:20, una hora de rueda de prensa. Agradecemos a Telemadrid que haya dado el servicio de imagen en pool para el resto de televisiones que se han podido conectar a la misma. A Madrid Digital, por la retransmisión a través de la página web de la Comunidad de Madrid.
Bueno, pues han escuchado durante una hora desde el programa de Nieves Herrero hasta este momento, las 8:20, la rueda de prensa que en la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, en la Puerta del Sol, han dado la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez Almeida. Ha seguido toda esta hora de rueda de prensa, muy intensa, por cierto, y muy variada en cuanto a las preguntas que han hecho los compañeros periodistas. Begoña Alarcón, ¿qué tal, Begoña? Buenas tardes.
¿Qué tal, Félix? Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué es lo que han dicho? ¿Dónde han puesto el énfasis tanto el alcalde como la presidenta, Begoña?
Bueno, Isabel Díaz Ayuso y Almeida han recalcado que Madrid estaba sobradamente preparada para pasar a la fase 1 y que ahora tanto la presidenta como el alcalde apelan a la responsabilidad de los madrileños para que cumplan las normas, para que no bajemos la guardia. Una responsabilidad colectiva e individual también que se ha pedido a los comerciantes y a los empresarios, que ambas administraciones, tanto comunidad como ayuntamiento, van a impulsar con una orden que se va a publicar este fin de semana, en la que pues se va a incidir en las recomendaciones como el lavado de manos, el distanciamiento social, el uso de las mascarillas, imprescindible, la desinfección de zonas de contacto, eso dirigido, por ejemplo, a los comerciantes, evitar los ascensores, ventilar nuestros hogares, el teletrabajo, el pago con tarjeta de crédito y evitar las horas puntas en el transporte, que eso sí, ha dicho el alcalde, ha remarcado que es seguro, o sea, que invita a los madrileños a que utilicemos el transporte público. Ni la presidenta ni el regidor dudan de que los madrileños sabrán responder, porque de ello depende el avance a otras fases. Por tanto, dos mensajes: cautela, responsabilidad y, además, propuestas que se harán llegar, ha dicho la presidenta, que se harán llegar al Gobierno para, aún en fase 1, que estaremos dos semanas, aliviar más esas restricciones se contemplan en esta fase 1. Por tanto, responsabilidad individual, colectiva, y la batalla no está ganada todavía.
Bueno, le han preguntado a la presidenta por su relación o su forma de fajarse en esta fase cero con el Gobierno de España, a diferencia de lo que ha hecho el alcalde, y ha dicho con claridad que son competencias distintas, que ya tienen la competencia de sanidad, que pidió ayuda y apoyo al Gobierno, que no llegó, que pidió material que tampoco llegó, pero que en realidad ella tenía que hacer lo que tenía que hacer, a diferencia de lo que hace un alcalde, por muy grande que sea la capital de España. Hasta donde yo he escuchado, Begoña, y tú has seguido toda la rueda de prensa, me parece que en lo político, en la crítica política, ha habido bastante contención por parte de Almeida y de Ayuso. ¿No te parece?
Sí, bastante contención, pero sí ha dejado la presidenta una cosa muy clara, que a pesar de que el Gobierno finalmente ha accedido a que Madrid avance a esta fase 1, eso no significa que la comunidad vaya a retirar ese recurso interpuesto ante el Tribunal Supremo por las dos negativas anteriores del Gobierno a mantenernos en fase 0. Ha dicho Díaz Ayuso que solo se van a retirar las medidas cautelares porque la comunidad se vio en la obligación de presentar ese recurso para pedir explicaciones y argumentos objetivos de por qué no se permitía a Madrid pasar a la fase 1, no para pedir el cambio de fase que finalmente sí se va a materializar. Por tanto, el recurso sigue adelante, aunque a pesar de que, como tú indicabas, tanto Díaz Ayuso como el alcalde Almeida han intentado suavizar o rebajar un poco el tono de la crispación política que estábamos viendo en estos últimos días, tanto sobre todo por parte de la presidenta madrileña.
Gracias, Begoña. Un saludo muy cordial. Gracias. Buenas tardes.
Un abrazo fuerte.
Buenas tardes. Son las 8:23 de la tarde. Lo realmente importante, oyentes del Enfoque, es que avanzamos y que a partir del lunes 25 a todos nos cambiará un poco la mirada y el rictus más o menos serio que durante más de dos meses hemos sufrido por el duro confinamiento. Y esto que les digo no tiene que ver con lo que cada uno piense o vote cuando haya elecciones. Avanzaremos, lo ha dicho bien claro el alcalde Almeida y la presidenta Ayuso, si hacemos gala de nuestra condición de ciudadanos comprometidos con los demás y con nosotros mismos. Ojo, como advertían los dos dirigentes de Madrid, ojo con las visitas a diferentes viviendas con 10 personas como máximo, donde hay una persona mayor a la que hay que cuidar de todas las maneras, especialmente en su distancia física o en los gestos de cariño con ello. Ojo con lo que se nos viene encima el lunes, porque parece que será como algo nuevo y sin embargo no lo es. Así que avanzaremos y hacemos gala de nuestra condición, como digo, de ciudadanos comprometidos, la distancia física, la mascarilla, la higiene y nuestro comportamiento en espacios que se abren el lunes es determinante. Si se pregunta qué es lo que podremos hacer los madrileños desde el lunes 25, Gloria Risco se lo adelanta. Gloria, buenas tardes.
Reabrirán las terrazas de los bares, eso sí, a la mitad de su aforo. Tanto en ellas como en las casas se permitirán las reuniones de hasta 10 personas. En cuanto a los velatorios, el máximo será de 10 asistentes en espacios cerrados, de 15 en espacios abiertos. Reapertura también de todos los comercios, menos los de las grandes superficies, superficies al 30% de su aforo. Misma regla para los gimnasios, donde solo se podrán realizar actividades individuales. Las duchas y los vestuarios permanecerán cerrados. En las bibliotecas solo estará permitido coger o devolver libros. Abrirán también a un tercio del aforo museos, teatros y cines. Se podrá viajar a las segundas residencias siempre que se encuentren dentro de la Comunidad de Madrid.
Bueno, estas son las cosas que podemos hacer. Una situación de normalidad, eso que acabamos de escuchar, nos parecería impropio de una ciudad libre y normalizada, pero si lo comparamos con lo que hemos tenido, es casi un verdadero milagro. De lo que podemos a lo que no podemos hacer a partir del lunes, cuéntanos, Beatriz Marín.
Pues de momento seguimos sin poder desplazarnos a otras provincias, con independencia de que éstas estén en la misma fase. La movilidad entre provincias no está permitida, salvo casos de urgencia, ya sea por motivos sanitarios o laborales que podamos acreditar. Aunque se relajan los horarios para salir a una terraza o a las tiendas, atención, porque no podremos salir a hacer deporte, pasear o sacar a los niños cuando queramos. Aquí se mantienen las mismas franjas horarias. Y aunque las bibliotecas se abren, ojo, porque será solamente para alquilar libros. No podremos quedarnos a leer o estudiar.
Las 8 de la tarde y 26 minutos. En la crónica política sigue el lío y las consecuencias de la firma del acuerdo del PSOE con Bildu para la reforma laboral. El Ejecutivo se escuda en la falta de apoyos de Esquerra Republicana y especialmente del Partido Popular para justificar el pacto con Bildu. Con el PP, con Casado en concreto, va aún más lejos al acusarle de que se ha desentendido de la salud de los españoles. Este es un momento de la rueda de prensa de María Jesús Montero, ministra portavoz.
Lo lógico, lo deseable, lo que todos hubiéramos querido es que el principal partido de la oposición, este partido que ha gobernado durante tantos años, no hubiera dimitido de su responsabilidad.
El gobierno de coalición es una olla a presión en la que la fractura se nota con pocos esfuerzos cuando uno escucha lo que dice Nadia Calviño, vicepresidenta, y lo que afirma Pablo Iglesias, también vicepresidente. El gobierno intenta minimizar lo ocurrido, pero ya es tarde. Todo el mundo sabe hasta ahora que en el gobierno, como se temía Pedro Sánchez antes de cerrar la coalición con Iglesias, hay hoy claramente dos sensibilidades, o dos gobiernos, o dos formas de entender España que se reconcilian con tremenda dificultad. La credibilidad del Ejecutivo sufre en estos días y quizá por eso la estrategia es ahora encontrar cuanto antes la confianza de los empresarios, los de la COE. No deja de ser curioso que la ministra portavoz Montero haya dicho en la rueda de prensa de hoy que el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, no es un patriota de pacotilla, porque este antepone los intereses de España a cualquier otro. Sobre quiénes lo son en verdad, Montero no ha dicho nada. Pablo Iglesias guarda silencio, aunque no hace falta estar muy informado para imaginar que lo que está sucediendo tras su pacta sunt servanda, lo firmado obliga, se va difuminando poco a poco para su disgusto. Lo cierto es que el gobierno lleva menos de medio año y su desgaste es propio de gabinetes que están en la mitad de la legislatura. Cierto que hacer frente a la pandemia es una prueba, un pasaporte directo a la erosión política, mande quien mande, pero que en este caso se agrava por errores que fácilmente podrían haberse evitado, sobre todo este último del pacto con Bildu, un error que ha confundido a un buen número de españoles, a una buena parte del propio PSOE y a muchos votantes del partido. A medida que vamos sabiendo cosas y las que faltan por saber, sorprende el secretismo con que se llevó este asunto. No lo sabían la inmensa mayoría de los ministros. Por no saber, ni siquiera Pablo Iglesias tuvo la delicadeza política de contarle a Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, y lo repito y subrayo, ministra de Trabajo y de Unidas Podemos, que es la responsable actual de coordinar el diálogo social y de preparar la contrarreforma laboral. La opinión general es que todos en el PSOE, no en Podemos, no en Bildu, ven con claridad meridiana que lo ocurrido ha sido un error cuyas consecuencias aún no se pueden concretar porque las heridas están y seguirán abiertas durante un tiempo.
El enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
8 de la tarde y 29 minutos, el informe completo de cada día lo comenzamos con Javier Mar Domingo. Buenas tardes, Javier.
¿Qué tal? Buenas tardes, Félix.
¿Cómo se queda el mapa de España con los avances de fase?
Castilla y León, todas sus capitales de provincia, y Barcelona también avanzan a la fase 1, en la que permanecen además Toledo, Ciudad Real y Albacete en Castilla-La Mancha, toda la Comunidad Valenciana y Málaga y Granada en Andalucía. En total está en fase 1 el 53% de la población de España frente al 47% que ya ha avanzado a la fase 2.
¿Y cuáles son los datos de hoy?
pues suben ligeramente. Han fallecido en España 56 personas, 13 de ellas aquí en la Comunidad de Madrid. Aunque, Félix, si me permites, estoy leyendo una información de última hora en el diario El Mundo. Sabes que había dudas con respecto al baile de cifras de los últimos días. Según informa hasta ahora el diario El Mundo, los datos de este viernes son los siguientes. Afloran 688 fallecidos más respecto al día de ayer, de los cuales Sanidad solo reconoce los 56 de los que se ha informado esta tarde. De esos 688 muertos, 635 los ha reportado Cataluña, que estaba teniendo bastantes problemas a la hora de trasladar los datos al Ministerio de Sanidad.
Bueno, pues es un dato ciertamente sorprendente. ¿Hay mañana finalmente manifestaciones en Cataluña?
Sí, porque el Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad ha estimado el recurso de Vox y finalmente se autorizan las marchas en coche. Vox llama a colapsar todas las ciudades del país, respetando eso sí las medidas de seguridad, y solo pide a los ciudadanos que lleven dos cosas, mascarilla y bandera de España.
Y del exterior, hay otro candidato a una vacuna contra el virus, además del de Estados Unidos.
Lo hay en China. Aseguran en ese país que los resultados iniciales de ese candidato indican que la vacuna es segura y que genera además anticuerpos. Aún así, dicen que el camino todavía es largo hasta que pueda fabricarse de manera masiva. El estudio se ha hecho entre un grupo de algo más de 100 personas en el Instituto de Biotecnología de Pekín.
Vamos a repasar las claves económicas de este viernes 22 de mayo. José Gilgado, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix.
Lo primero, ¿cómo van las relaciones entre el gobierno y los empresarios después del pacto con Bildu?
Que sepamos, no han mejorado en las últimas horas y hay algo de confusión. La portavoz del gobierno dice que Pedro Sánchez llamó ayer a los agentes sociales, pero el presidente de la COE no confirma que hayan hablado. De momento, la interlocución, que sepamos y oficialmente, sigue rota.
No es el único enfado con la Moncloa por cuestiones económicas. ¿Quién más se suma?
El presidente de Cantabria, su partido, que tiene un diputado en el Congreso, apoyó al gobierno. El pacto con Bildu deja gastar más al País Vasco y Navarra y eso ha contrariado a Miguel Ángel Revilla. Comenta que le va a decir a la cara a Sánchez en la conferencia de presidentes del domingo que se siente engañado.
Las cosas hay que anunciarlas antes a la hora de votar, porque a unos sí y a otros no. Esto crea muchísima desmoralización.
Revilla, el presidente de Cantabria, ¿cómo reaccionan los empresarios a la entrada de Madrid en fase 1?
Están contentos, aunque dicen que llega tarde, para alegría la que se llevan los libreros de la Cuesta de Moyano, que tienen dos motivos para celebrar. La fase 1 les reabre el Retiro y esta comerciante, a la que se lo contaba Telemadrid, tiene una reacción que no hace falta ni explicarla.
¡Ay, qué bien! Es una alegría inmensa. Me acabas de hacer feliz. Genial. Eso, porque fíjate cómo está la calle vacía.
Ahora empezarán a haber clientes, falta les hace.
¿Y qué dice el Banco de España sobre el precio del alquiler de viviendas?
No es partidario de fijar límites porque entiende que puede ser contraproducente y bajar la oferta. Lo que sí recomienda es que haya viviendas públicas en alquiler. Al haber más pisos, los precios podrían bajar y los que menos cobran siempre podrían acceder a pisos de protección.
¿Y la bolsa, José? Ni fu ni fa.
Con una mínima subida, el 0,17%, pero el que haya invertido esta semana ha ganado dinero. En 5 días ha subido un 3,4%.
Esto es El Enfoque, esto es Onda Madrid, son las 8 de la tarde y 33 minutos, los deportes con José María Bonilla. ¿Qué tal, José María? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Los protocolos que ha ordenado el Consejo Superior de Deportes y la Liga de Fútbol Profesional siguen teniendo críticos. El sindicato de futbolistas AFE ha vuelto a insistir a la Liga que no aprueban las concentraciones. En este sentido, ha hablado así de claro el jugador del Club Deportivo Leganés, Rodrigo Tarín.
Yo soy totalmente contrario a las concentraciones. De hecho, creo que concentrarnos una semana antes, luego en cuanto empezara la Liga, entre comillas, no serviría de nada esa concentración y soy totalmente contrario a ello.
Acompañado de directivos, compañeros y de su familia, se ha despedido en el césped de San Mamés, Ariz Aduriz.
Y la verdad, estoy muy ilusionado con recuperar tiempo perdido en familia, intentar ser aita un poquito más, intentar ser marido un poquito más. En realidad sea como una cuadrilla que está compitiendo pues contra el resto del mundo. Y eso es lo que nos hace diferentes.
Virginia Torrecilla, jugadora del Atlético de Madrid femenino e internacional española, ha sido operada de un tumor en la cabeza. Fue intervenida de urgencia en la Clínica Universitaria de Navarra. Ella misma lo contó en redes sociales.
Yo, de verdad, jamás en la vida, nunca, nunca hubiese imaginado que yo pudiera pasar algo así. Pero ni yo ni nadie, ni mi familia, y me tocó. Así que, chicos, que está todo pasado, que he superado un tumor, que estoy súper contenta y que espero que esto sea el principio de lo grande, porque si antes vivía la vida, creedme, que ahora viviré el doble.
La Asociación de Clubes de Fútbol Femenino ha solicitado ante el Consejo Superior de Deportes que se considere a la primera Iberdrola una liga profesional. Y terminamos con una noticia de baloncesto. Edwin Jackson continuará la próxima temporada en el Estudiantes.
El tiempo es bueno, buenísimo, y para el fin de semana, Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Se presenta un fin de semana veraniego con temperaturas máximas que estarán de nuevo este sábado superando ligeramente los 30 grados y con ambiente muy estable, eso sí, más nubosidad, sobre todo de cara al domingo, incluso la posibilidad de algún chubasco en las últimas horas de la jornada en puntos de la sierra. Pero lo que vamos a tener es un fin de semana con temperaturas elevadas para las fechas y en general con ambiente estable.
En el contacto informativo de hoy de Fernando Simón se daba cuenta, decía él mismo, que había problemas, ciertos problemas para contabilizar los muertos por coronavirus en Cataluña. Lo cierto es que, según la información que adelanta ahora el diario El Mundo, en Cataluña ha informado de 635 muertes desconocidos, pero Sanidad le permite pasar de fase. Los nuevos datos, dice el periódico, aportados por Cataluña, hoy reflejan 635 nuevos fallecidos, de los cuales Sanidad solo incluye 3 en la contabilidad diaria. Fernando Simón ha reconocido que la preocupación del departamento de Salvadorilla es grande, pero han permitido finalmente que Barcelona pase a la fase 1, siendo como es una cifra desmesurada. 635 muertos desconocidos, que son los que ha conocido hoy en concreto el mando único del Ministerio de Sanidad. En este momento son las 8 de la tarde y 36 minutos. Esto es Onda Madrid. Esto es El Enfoque.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 7 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Es el momento ideal para convertir esa puerta rota en una mesa alrededor de la que celebrar el próximo cumpleaños del peque de la casa. No la entierres en el vertedero.
Ya es hora de reciclar. Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
En Murprotec ponemos todo de nuestra parte para ayudar a que todos los hogares y empresas estén libres de humedades. Por eso destinamos 1,5 millones de euros en ayudas directas para proteger su salud. Infórmate de nuestro bono de protección social para familias y empresas. Llámanos al 930 1130 o accede a murprotec.es.
El Taxi de Madrid, un transporte seguro para cuidar de ti y a los que más quieres.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Bueno, está muy contado. Además, en la rueda de prensa que han dado desde la presidencia del Gobierno Autonómico, desde la Puerta del Sol, Isabel Díaz Ayuso, presidenta, José Luis Martínez Almeida, alcalde, es evidente que la satisfacción general es importante en la opinión pública, en los ciudadanos y en la clase dirigente política por pasar a la fase 1. Esta vez la región cumple los requisitos, según ha explicado el ministro de Sanidad, Salvador Illa.
Es que se cumplen los requisitos para pasar, para progresar a fase 1. También los relativos a la vigilancia activa de casos y a todos los dispositivos que tenemos que tener para tener una detección precoz de los casos, poder hacerles una prueba diagnóstica en un margen de 24 horas, proceder al aislamiento en caso de que el diagnóstico sea positivo, etcétera, etcétera. Todos estos requisitos, a criterio de nuestros técnicos, están cumplidos.
Bueno, pues unos avances que han explicado y detallado en rueda de prensa tras reunirse esta misma tarde el alcalde de Madrid y la presidenta de la comunidad. Ambos han dicho que están contentos por el trabajo que ha hecho Madrid y los madrileños, pero han pedido responsabilidad para seguir avanzando fases y que el virus no vuelva a atacar a la comunidad con fuerza.
No podemos bajar la guardia. Esto es lo más importante que le tenemos que decir a los madrileños. El virus no ha desaparecido, el virus sigue entre nosotros y ahora es responsabilidad colectiva, desde la libertad individual, lo que nos puede ayudar a seguir avanzando en próximas fases.
Que si bien se va a poder relajar las limitaciones que tenemos a nuestra vida cotidiana como consecuencia del pase de la fase 0 a la fase 1, lo cierto es que no podemos bajar la guardia, que esto todavía no está ganado.
Va a haber polémica con los datos de los fallecidos por coronavirus en la comunidad de Cataluña. De hecho, afloran ahora 635 muertos desconocidos, aunque Sanidad le ha permitido pasar de fase. En la rueda de prensa, como les decía hace un instante, Fernando Simón reconocía que había problemas para contar tanto contagiados como fallecidos en la comunidad que preside Quintorra.
Hoy nos han preocupado mucho. Tenemos una interacción muy importante con Cataluña para tratar de evitar que esto se convierta en un problema una vez que pasamos a las nuevas fases, porque Cataluña en principio hasta no hace mucho estaba notificando bien.
Pues notificaba bien, pero en este caso lo que afloran son 635 muertes desconocidas hasta hace unas horas por el mando único que coordina esta crisis, esta pandemia. Además de la Comunidad de Madrid, pasa a la fase 1 Barcelona y toda Castilla y León. El resto avanza a la fase 2, excepto la Comunidad Valenciana, parte de Castilla-La Mancha y las provincias de Granada y Málaga, que permanecen en la fase 1. 8:40 en la crónica política. El pacto del gobierno con Bildu para derogar la reforma laboral ha abierto una brecha en el Ejecutivo entre los socios de gobierno, sobre todo entre Nadia Calviño y Pablo Iglesias, por lo que la portavoz, María Jesús Montero, ha tenido que reconocer que existen diferentes sensibilidades entre los miembros del Ejecutivo y en cualquier caso dice que la culpa del pacto con Bildu es del Partido Popular. Lo cuenta en su crónica Noelia Ontoria.
El gobierno opta por la máxima de que la mejor defensa siempre es un buen ataque y responde con críticas al PP y a Esquerra Republicana tras la tormenta provocada por su pacto con EH Bildu, un partido al que ahora rechazan pero con el que pactaron, dicen, por necesidad.
Todos los españoles conocen las diferencias abismales que en concreto mi formación política, también Unidas Podemos, tiene con Bildu. Nosotros tenemos en nuestro haber una historia de lucha contra el terrorismo muy importante. Lo que el gobierno sí se ha sentido, y se lo tengo que confesar, a veces solo.
La ministra portavoz María Jesús Montero llamaba a la patronal a volver a la mesa de diálogo social por tratarse de un momento especialmente sensible para aprobar ayudas económicas, y lo hacía apelando al patriotismo del presidente de la COE.
El señor Garamendi no es un patriota de boquilla. El señor Garamendi antepone siempre los intereses de España a cualquier otra cuestión, defendiendo legítimamente los intereses empresariales.
El gobierno respeta que se celebren manifestaciones y caceroladas en la calle, siempre, eso sí, que se mantengan las distancias de seguridad.
Bueno, un patriota de boquilla es lo que ha dicho María Jesús Montero, la ministra, y yo he recibido mal esa información diciendo que era un patriota de pacotilla. Hay diferencia, cada uno lo suyo, era un error mío. La oposición no se queda de brazos cruzados y de momento el Partido Popular ya ha pedido la comparecencia del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados para que dé explicaciones acerca de este extraño pacto. Informa Flor Carazo.
El PP quiere que Pedro Sánchez y Yolanda Díaz comparezcan en el Congreso para explicar el pacto con Bildu. Pablo Casado acusa al presidente de traicionar a sus socios y de mentir a sus ministros. Le pide que elija entre unos aliados radicales o volver al sentido común.
España no merece este gobierno. Queremos que nos digan la verdad, que no se mercadee por un puñado de abstenciones con una medida fundamental para salir de esta grave crisis económica.
Para Vox, el Ejecutivo se descompone y no descarta un adelanto electoral. Mientras, el dirigente de Ciudadanos, Edmundo Val, en Radio Nacional, ha asegurado que el pacto con Bildu no transmite la imagen de un gobierno serio.
Se ha montado un vodevil, un carajal entre una parte del gobierno y la otra, en donde se han peleado con los agentes sociales, que han roto las relaciones con el gobierno, que no es, parece, ¿no?, por pura lógica, lo más idóneo.
El PNV exige a Sánchez coherencia y advierte de que su confianza en el Ejecutivo está en la reserva.
Patronales y sindicatos siguen criticando este pacto y las consecuencias que pueden tener derogar la reforma laboral sin tener una alternativa en un momento como este y sin el consenso de los agentes sociales, empresarios y sindicatos. Pablo López.
La patronal mantiene las críticas al pacto que aboga por abolir al completo la reforma laboral. El pacto de Partido Socialista, Unidas Podemos y Bildu es calificado de absurdo por el vicepresidente de la COE, Íñigo Fernández de Mesa, en declaraciones a Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Es un absurdo, porque no es lo que la economía española necesita. Lo que pasa es que el gobierno es muy contradictorio. Hay un vicepresidente que dice que hay que llevar a cabo una reforma íntegra de de la reforma laboral y luego hay una vicepresidenta tercera que dice lo contrario.
Lo critica explicando que las empresas necesitan la mayor flexibilidad posible para adaptarse a las nuevas exigencias sanitarias y pide certidumbres para evitar que esas empresas pasen de un ERTE a un ERE o incluso a un cierre empresarial. Los sindicatos también han sido críticos con el acuerdo, pidiendo poner en valor y preservar los esfuerzos realizados en los últimos años en el diálogo social. Jaime Cedrún es secretario general de Comisiones Obreras en Madrid.
Estamos ante un error grave, fundamentalmente de método, de procedimiento y de momento.
Confía en superar el conflicto y recuperar las mesas de negociación que patronal y sindicatos mantenían hasta la llegada del virus.
8 de la tarde y 45 minutos fuera de España. Además de lo ya contado, ¿qué destacamos, Gloria Risco?
Reino Unido impondrá una cuarentena de 14 días a los viajeros que lleguen al país a partir del 8 de junio. El objetivo es evitar nuevos brotes del coronavirus. En las últimas 24 horas han fallecido 350 personas y se han registrado 3.300 contagios. La Organización Mundial de la Salud no respalda la decisión del Gobierno de Brasil de aprobar el uso de la cloroquina y la hidroxicloroquina para el tratamiento de la COVID-19. Argumentan que no hay pruebas científicas que establezcan que es un medicamento seguro y eficaz contra la enfermedad. Y por último, les contamos, más allá del coronavirus, que al menos 35 personas han muerto al estrellarse en Pakistán un avión con un centenar de pasajeros a bordo cuando iba a aterrizar. Las autoridades creen que se ha debido a un fallo técnico.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 7 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Es el momento ideal para convertir esa puerta rota en una mesa alrededor de la que celebrar el próximo cumpleaños del peque de la casa. No la entierres en el vertedero.
Ya es hora de reciclar. Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
En Murprotec ponemos todo de nuestra parte para ayudar a que todos los hogares y empresas estén libres de humedades. Por eso destinamos 1,5 millones de euros en ayudas directas para proteger su salud. Infórmate de nuestro bono de protección social para familias y empresas. Llámanos al 930 1130 o accede a murprotec.es.
El Taxi de Madrid, un transporte seguro para cuidar de ti y a los que más quieres.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos GP?
Pues ya lo sabes, desde las 11 de la noche todos los domingos en Onda Madrid se apagan los semáforos, se encienden los motores con toda la actualidad Motorsport y también eSport, y un extenso equipo donde pilotos, ingenieros y periodistas te esperan en el mismo box. Recuerda, de 11 a 1 de la noche todos los domingos puedes hacer la pole con nosotros. Te esperamos en Pole Position.
Con Juanma Fernández.
Aquí, en Onda Madrid.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Bueno, a esta hora de la tarde, 8 y 47, no hay ningún madrileño de la capital de España y de la comunidad que no sepa que el lunes 25 de mayo estaremos en la fase 1. Era una noticia muy deseada y que hemos recibido con alboroto, esa es la verdad. De todas formas, nos jugamos muchísimo a partir del próximo lunes 25. No es solamente la acción de las administraciones, no es solamente el trabajo de los dirigentes políticos, no es solamente lo que hagan los profesionales de la sanidad y otros relacionados con el coronavirus. Es el trabajo, es el compromiso, es la dedicación, es las muestras de ciudadanía que tengamos los madrileños lo que va a contar a partir de ahora. Lo que hagamos, si somos serios y somos respetuosos con los protocolos, con la distancia física, con las normas de higiene y el uso de las mascarillas. La Comunidad de Madrid va a emitir una orden de salud pública con normas tanto para ciudadanos como para establecimientos con el objetivo de evitar rebrotes. Es la voz de la presidenta Ayuso.
Recomendaciones básicas de higiene, de distanciamiento físico y, sobre todo, la mascarilla. La mascarilla es fundamental para evitar el contagio y, con ello y con una distancia social mínima, vamos, sin duda, a proteger a todos los ciudadanos, desinfectando también de forma rutinaria superficies de contacto. Este sería, sobre todo, para establecimientos.
Lo diremos una vez más, el lunes 25 entramos de lleno en la fase 1. ¿Qué es lo que cambia, Eva Prat?
A partir del lunes podremos visitar amigos y familiares incluso en diferentes municipios dentro de la provincia siempre que no pertenezcan a colectivos vulnerables. Estarán permitidas las reuniones de un máximo de 10 personas con medidas de seguridad que también podrán tener lugar en las terrazas de bares y restaurantes reabiertas con la mitad del aforo. Se calcula que en Madrid capital solo darán servicio el lunes 200 de las 5.300 terrazas que tiene la ciudad. Javier es dueño de la Posada del Nuncio.
Mi caso me sirve porque estoy dando servicio y yo mismo puedo salir a una mesa y poner una Coca-Cola o lo que sea, pero en realidad no sirve para nada, por eso no va a abrir nada más que un 5% de los restaurantes.
También pueden reabrir los hoteles y casas rurales sin que se puedan usar las zonas comunes y se podrá hacer deporte en centros al aire libre. Se permiten los congresos y actos culturales de menos de 30 personas en lugares cerrados y 200 en espacios abiertos. Habrá que seguir respetando las franjas horarias establecidas por el Gobierno.
Y más cambios, los pueblos de menos de 10.000 habitantes tienen desde hoy menos limitaciones y pueden aplicar algunas de las medidas de la fase 2. Sus vecinos podrán pasear o hacer deporte menos en el horario destinado a los mayores. También podrán tomar algo en el interior de un bar. En cuanto al transporte público, Metro de Madrid movilizará el 90% de sus recursos a partir del lunes, porcentaje que irá subiendo hasta alcanzar el 100% en la fase 3. En cualquier caso, el consejero del ramo, Ángel Garrido, pide a las empresas flexibilización horaria para evitar aglomeraciones en las horas punta.
Es importante que todos nos concienciemos, que evitemos, como decía, las horas punta, que nos repartamos, que los viajes de ocio, los viajes de compra se hagan en horas valle, a partir de las 9:30 o de las 10 de la mañana, que se evite la hora central del día de 2 a 4, que también se produce otra hora punta. Bueno, yo creo que si todos vamos haciendo esto, la desescalada se hará con me indica su nombre, desescalado, pero razonable.
La vertiente de salud ya la conocemos, también los contagios y los muertos en las últimas 24 horas, pero sigue preocupando mucho, muchísimo, muchísimo la económica. En cuanto a los datos económicos, el Gobierno regional alerta. Se prevé la pérdida de miles de puestos de trabajo. Lo ha explicado el consejero de Hacienda, Javier Fernández Laschetti, en la Asamblea de Madrid. Informa José Frutos.
Previsiones desoladoras. La Comunidad de Madrid perderá 520.000 puestos de trabajo y el Producto Interior Bruto caerá un 8%. Eso en la situación más optimista, con la reapertura completa de establecimientos en junio y la llegada de turismo internacional entre agosto y septiembre. Pero el consejero de Hacienda alerta de que la caída del empleo afectaría a más de 1 millón de personas si las cosas van peor.
Sería con grandes restricciones de hostelería durante los próximos meses y sin llegada de turistas hasta final de año. En ese caso, nuestra estimación sería de una caída del PIB de entre el 12 y el 17%. Con una destrucción por encima del millón de puestos de trabajo.
El paso de Madrid a la fase 1, conocido durante la comisión, aleja algo ese fantasma.
Porque significa que la semana que viene hay 19.000 personas que de otro modo hubieran perdido su empleo.
El COVID ha supuesto un gasto para las arcas regionales superior a los 610 millones de euros, de los que 527 han correspondido a sanidad, según el consejero.
Bueno, pues el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, apuesta este año por el turismo doméstico y dice que ya trabaja en un plan para relanzar el turismo internacional a partir de 2021. Lo decía en una entrevista en Telecinco.
Aspiramos a generar la confianza y la seguridad necesaria para que todo aquel turista doméstico que quiera venir a Madrid sepa que va a acudir con las debidas condiciones de seguridad, hacer lugar ya a trabajar en un ámbito internacional para atraer al turismo. Sabemos que esto no va a ser hasta el 2021, pero queremos ya apoyar a todo el sector.
La voz del alcalde de Madrid. Y siguen las caceroladas, aunque con menor intensidad, en protesta por la gestión que ha hecho el Ejecutivo de la crisis del coronavirus. Mañana Vox va a celebrar desde las 12 de la mañana su manifestación en coche por las calles del centro de la capital. Para que todo transcurra sin incidentes, la policía ha preparado un amplio dispositivo de seguridad que nos detalla Ángel García.
Con el itinerario modificado, pero finalmente la delegación del Gobierno ha autorizado a Vox a manifestarse contra el Gobierno español por el centro de Madrid, pero solo en coche, como explica la portavoz de la formación en la Asamblea, Rocío Monasterio.
Iremos todos en coche guardando todas las distancias de seguridad, todos dentro de nuestros coches, pero iremos a gritar libertad.
Serán unos 150 agentes los que controlarán que esta manifestación motorizada cumpla los requisitos de prevención por el COVID-19. Solo podrán acudir a la manifestación coches y motos, y los ocupantes deberán llevar de forma obligatoria mascarillas. No se podrá bajar la ventanilla y tampoco utilizar megafonía desde el interior de los coches. Arrancará en Recoletos y terminará en Cibeles, vías que estarán cortadas entre las 11:30 y las 12:30 de la mañana. Delegación del Gobierno también ha autorizado una concentración en la Puerta del Sol al Partido Comunista de los Pueblos de España de 12 a 13:30 horas, con un máximo de 50 personas que deberán mantener una distancia de seguridad de 3 metros y llevar guantes y mascarillas.
Bueno, pues otro sector que queremos hablarles y poner el foco antes de cerrar este espacio informativo y que genera mucho empleo es el de la construcción, como saben ustedes. Hasta 9.000 trabajadores va a necesitar el Ayuntamiento de la capital para un plan de remodelación de las aceras. Lo cuenta Mar García.
8.800 empleos con una inversión de 410 millones de euros para reactivar la economía después de la operación asfalto. Llega el plan Aceras. Paloma García Romero, delegada de Obras.
En el mes de julio podríamos empezar a hacer las aceras y supondrá aproximadamente unos 20 millones de euros en reforma de las aceras de la ciudad.
La oposición pide un plan concreto de peatonalización, no recuperar acciones aisladas. José Manuel Calvo, concejal de Más Madrid.
Le pido un plan, no le estoy pidiendo que hubiera hecho alguna actuación que no estaría de más.
Y Urbanismo espera poder incorporar a más de 870 pisos turísticos al alquiler permanente. Mercedes González, concejala socialista. Mariano Fuentes, delegado.
No solo se están incumpliendo manifiestamente la legalidad urbanística, sino lo que están haciendo es reiteradamente sus órdenes de cese.
Si las viviendas turísticas han campado por esta ciudad durante el periodo de confinamiento, solo ha sido posible porque el PSOE lo permitió.
Madrid prepara un nuevo plan madre y ayudas a la rehabilitación de la vivienda.
En la última rueda de prensa del coordinador para la lucha contra la pandemia, Fernando Simón, dejó en evidencia que había algunos problemas y no pocos con los datos que reporta el mando único la Comunidad Autónoma de Cataluña en relación a los fallecidos, que estaban teniendo algunos problemas, lo recordamos.
Hoy nos han preocupado mucho. Tenemos una interacción muy importante con Cataluña para tratar de evitar que esto se convierta en un problema una vez que pasamos a las nuevas fases, porque Cataluña en principio hasta no hace mucho estaba notificando bien.
Algo ha pasado porque han aflorado en las últimas horas ni más ni menos que 635 muertos desconocidos, y a pesar de todo esto Sanidad ha permitido el pase de la fase 1 a la comunidad autónoma catalana. Es un dato descorazonador, por cierto, e incomprensible a la hora de saber cómo está contabilizando los contagiados y especialmente las muertes en Cataluña, porque 635 muertes más por coronavirus son muchas, muchas muertes. Son las 8:57. Esto es El Enfoque. Están escuchando Onda Madrid. Se juntaron un tiempo B.B. King y Eric Clapton, dos locos por el blues, e hicieron un disco maravilloso, Cabalgando con el Rey. De ese disco hubo unas canciones descartadas porque no les gustaban, porque no encontraban sitio para el disco, y ha aparecido ahora esta pequeña joya que van a escuchar en este momento aquí en Onda Madrid. Eric Clapton, B.B. King. Rolling and Tumbling es la canción del disco Cabalgando con el Rey de Eric Clapton y B.B. King. Pasa con los descartes de algunos cantantes. Este es un caso paradigmático, lo que le pasa a Dylan habitualmente, que lo que descarta muchas veces es mejor que lo que publica. Vamos a terminar. Les recuerdo que la pelota está en nuestro tejado, no solamente en el de los políticos y administraciones. A partir del día 25 lunes, nuestro comportamiento dirá mucho de lo que somos los madrileños, dirá mucho de lo que queremos hacer y pretendemos a la hora de pasar de fase. Seamos cívicos, seamos gente comprometida y respetemos los protocolos, la distancia de seguridad, la higiene, las mascarillas. Así que tengámoslo todos muy presentes que, como les digo, la pelota está en nuestro tejado. Lo haremos muy bien, seguro que sí. Pasen un buen fin de semana. Les habló Félix Madero. Adiós.